de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta hora a otra emisión para Tras la Noticia, agradeciéndole la sintonía que usted le brinda este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. La asistencia técnica en el estudio creo que es May Vázquez y la producción de Alejandro Zayas Bazán. Y nos vamos a Valencia, España. A esta hora pues le damos la bienvenida a Tarde Noche. Muy buenas tardes, noche para usted, mi querido profesor Elías Amor. Mucha tela por donde cortar, ¿eh?
Mucha tela y buenas tardes, Tari. Gracias por la invitación, como siempre, aquí a tu programa. Es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia.
Bueno, me imagino que ya los madriles y Valencia estarán engalanados por las Navidades.
Y ya huele a turrón, sí, ya empieza la cosa de los polvorones. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María. Sí, señor, felicidades
a todas las conchas y las inmas. Y es un día muy importante aquí en España que se celebra como festivo. Y bueno, ya entramos directamente en la campaña navideña y bueno, pues un año más que tenemos por delante, a ver si Dios nos da fuerzas para ver pronto liberada la patria, ¿eh? Que es lo que queremos
hacer. Sí, señor, lo más importante, poder de los cubanos. Como dijo alguien un día, Navidad de los cubanos que no tienen Navidad. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca. Sí. Elías, tú tienes hoy en tu blog un artículo que me gustaría que lo compartieras.
¿Sí?
Con nuestra audiencia, porque a mí me ha tocado el corazón. Sí, de verdad. Quería hablar contigo de economía, y vamos a hablar de la economía, pero yo creo que estamos en una época donde hay que revivir la memoria histórica. Y tú hablas del código de familia en Cuba.
Está escrito como con mis memorias, es un artículo escrito con el corazón y con mucho sentimiento, tiene poco de economía, luego al final hay una pequeña referencia, porque ya sabes que
no hay referencia de apenas hablas de lo que yo creo que lo escribiste con la tinta sangre de tu corazón.
Pues sí, te lo agradezco mucho, sí. Es un artículo que he escrito cuando leí hoy en Granma que hay un montón de profesores y de investigadores y de analistas con los diputados de la Asamblea Nacional discutiendo el último tramo de la ley del Código de las Familias de Cuba. Y bueno, leyendo ese artículo y viendo los temas que va a abordar este Código de Familias y todas estas cosas que ellos nos pretenden presentar como avances y como modernidades, de pronto he pensado en los millones de familias cubanas que andamos por el mundo sin rumbo, sin ningún tipo de posibilidades de regresar a nuestra querida isla. Me he acordado de mi familia, pero de muchas más familias que fuimos pisoteados en nuestros derechos en Cuba y que no nos quedó más remedio que huir. Y he visto que efectivamente eso ha sido una constante histórica desde 1959, diversos procesos, los Peter Pan, que para mí son personas extraordinarias, he conocido algunos y me siento muy orgulloso de haberlos conocido. Luego vino el Mariel, luego vino el Mariconazo y Guantánamo, y todavía hay en el siglo XXI cubanos andando por la selva, el Darién, intentando escapar de aquella ergástula que es el castrismo, ¿verdad? Y digo yo, ¿y qué sentido tiene que esta gente se pongan a hablar de un código de familia?
Sí, ¿qué familia? Únicamente la de ellos, que es la que vive.
Claro, sí, bueno, la familia en esencia es algo que en Cuba, desgraciadamente, es muy valioso para nosotros los cubanos tener la familia, ¿verdad? Es para nosotros un motivo de orgullo y satisfacción. ¿Pero qué demonios tienen los comunistas que decirnos cómo tienen que ser nuestras familias y cómo nos tenemos que someter a esa normativa? ¿De dónde salen estas ideas locas de querer imponer un código para regular a las familias? Pero si es que eso es como si fuera una cárcel con un campo de concentración. Si las familias es una organización natural de seres humanos que se unen por el amor para compartir un proyecto común, Yo cuando leía esa noticia, la verdad es que me llevé las manos a la cabeza y me voy a leer el código este de familia porque no lo había leído, ¿sabes? No sabía ni que existía esto y voy a trabajarlo un poco con detenimiento porque me da la sensación de que es una tomadura de pelo más, una majadería más del régimen comunista cubano, que es un régimen irresponsable. Porque ponerse a hablar de estas cosas con 1 millón de familias de cubanos que lo único que queremos es volver a Cuba y no podemos, es algo realmente lamentable. Pero en fin, sí, es un artículo que se sale un poco de mis temas económicos, ¿eh?
Yo lo sé, por eso lo quise tocar, porque antes de entrar en lo que es la economía, sí. Yo soy adicta al blog tuyo, indudablemente, lo
Gracias.
Leo a diario y me parece que lo recomiendo altamente a muchos que lean tu blog de Cuba Economía, porque estás muy actualizado en todo bueno. Lo que trata de economía, pero este en sí, quizás la memoria histórica también funcionó un poquito conmigo y creo que con muchos cubanos más.
Me alegro.
De mi generación, que es antes de la tuya. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca.
Sí, vamos a los números.
Lo que nos toca es que con consignas, divisas, la respuesta del gobierno cubano al campesino sin ropa ni zapato para la zafra. Y es que pese a la última zafra que han sido un desastre, las autoridades le piden a los trabajadores más productividad, pero no le dan ni las más mínimas condiciones. Toda la debacle azucarera cubana del 2021, el viceprimer ministro cubano, Jorge Luis Tapia Fonseca, visitó los principales centrales de Cebo de Ávila y Camagüey, en lo que constató las diferentes y las muchas dificultades que enfrenta una industria que fue la mayor que tuvo Cuba y diría yo que buena parte de América Latina.
Así es.
Dame tu criterio sobre todo esto, porque yo sigue apostando por el turismo, pero independientemente, dijo que la pandemia del COVID limitó el mantenimiento de la industria. Ellos han acabado con la industria azucarera cubana con sus experimentos, Elías.
Sí. No, y sobre todo con el problema fundamental que hay de atraso tecnológico. Esos ingenios azucareros que tenemos en Cuba todavía funcionando, los que sobrevivieron a la orden que dio Fidel Castro a comienzos de este siglo de acabar de poner en parada a la mayoría de los ingenieros, de los ingenios azucareros y de abandonar los campos de caña que se quedaron completamente cubiertos de marabú. No sé si te acuerdas de que fue Fidel Castro el protagonista de esta decisión alocada. Que esto lo que ha servido es para que otros países que eran competidores de Cuba, Cari, como era, por ejemplo, el caso de Brasil, o como era el caso de algún país asiático, en este momento no me acuerdo si Indonesia, han ocupado el papel que tenía Cuba en el mercado mundial del azúcar, es decir, esos millones de toneladas que Cuba vendía en el mundo.
República Dominicana.
República Dominicana.
La Romana.
Miami.
La Romana.
¿Sí? Correcto. Han ocupado con la producción de azúcar lo que Fidel Castro dejó para el resto del mundo. Y los turistas españoles que van a Cuba me llaman cuando llegan de viaje, me llaman y me dicen, Elías, no te puedes sorprender, el café, cuando pedimos una bolsita de azúcar, la bolsita de azúcar pone feito o Brasil. O sea, el azúcar que comen los turistas españoles en los hoteles está hecho en Brasil, no en Cuba. Eso es un ejemplo clarísimo de desastre del sistema comunista sobre un sector. ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, aquí en España si la industria del aceite de oliva, por ejemplo, entrara en crisis? Es algo impensable. España lleva produciendo aceite de oliva desde la época de los romanos y mantiene una posición de dominio en el mercado mundial y concretamente hay una provincia en Andalucía que es Jaén, que de ahí sale casi todo el aceite. Esa gente no se plantean ni por asombro que puedan llegar a tener el derrumbe de su industria, al contrario. Eso se ha mantenido históricamente. Pues nosotros con el azúcar en Cuba, lo que hemos tenido ha sido la experiencia nefasta del comunismo y de las ideas alocadas de Fidel Castro, que decidió un buen día acabar con el sector, básicamente porque no sabía cómo sacar un kilo de la producción de azúcar. No tenían rentabilidad ninguna. Dejó la URSS de pagarle la subvención, el subsidio, y Venezuela pues no le quería pagar el azúcar. Chávez quería otras cosas, y entonces Fidel Castro no le quedó más remedio que tomar esa decisión loca de acabar con el azúcar. Y ahora
pero
tenemos...
recuerda, Elías, de que sí, los 10 millones van, de que van, van.
Sí,
y claro, salió hasta una canción.
Sí, la zafra famosa, ¿verdad?
Por favor, el hombre que acabó con la industria azucarera.
Correcto.
Claro que es que Cuba importara azúcar de remolacha.
Sí, sí.
¿Recuerdas? Vaya, sí, ha sido un desastre.
Un
y todavía, están, pues indudablemente, aquejándose de que las dificultades es producto de que no están listos para iniciar la zafra en ningún central.
Las galerías,
los camiones, sí, el transporte, sí, ferroviario, los, sí, famosos centros de acopio, que yo creo que son, es una maquinaria para destruir más la economía todavía. Y las, sí, máquinas cosechadoras presentan dificultades como, oye, carencia de goma, batería, deterioro.
Sí, sí.
Pero los compren. Si ellos tienen dinero de sobra para comprar en el mundo entero.
Claro, en lugar de construir habitaciones de hoteles, que inviertan en el azúcar, que da, ajá, empleo, da riqueza a la economía cubana. Pero no, esto no entra en esa cabeza enloquecida de la ideología marxista-leninista, que con... Yo creo que Fidel Castro, en el fondo, detestaba el azúcar, porque él se educó en un contexto en donde la sacarocracia era, pues, una clase social que él nunca tuvo la oportunidad de ni siquiera acercarse a ellos. Los veía como años luz de donde él estaba, a pesar de que era un niño bien, que se educó en uno de los mejores colegios habaneros, pero nunca le acercaron. Y eso a él le creó un pequeño trauma infantil que, en cuanto llegó a la vejez, pues acabó con esa gente ya del todo, con el azúcar. Eso es algo que el profesor Moreno Fraginal, el gran historiador cubano, si levantara la cabeza y viera lo que Fidel Castro ha hecho con el azúcar, no hubiera jamás escrito El Ingenio, que es su obra magistral que todos los cubanos deben leer para conocer la historia de nuestro azúcar. Y en ese sentido, Cari, ¿qué quieres que te diga? Yo siento vergüenza cuando veo esas decisiones locas de Fidel Castro para acabar con el sector del azúcar, que las estamos pagando ahora en este momento, porque, como decías muy bien, el sector está hundido. A lo largo del año 21, los datos del sector azucarero, de la producción azucarera, son negativos, pero además con cifras altísimas, caídas de un 60-70%, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, lo cual indican que el sector está hundido, muerto, y que va a ser muy difícil recuperarlo como siga en esta dinámica que sabemos que es de abandono secular y de dejadez. Pero
fíjate que ahora el gancho es que pretenden ellos, vaya, yo no sé, invertirías tú y serías promotor del desarrollo y el bienestar de ese régimen. Hay 60, sí, proyectos patrocinados, sí, por gobiernos locales que le presentan como oportunidad de negocio donde estén sus raíces familiares. El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba presentó hace una semana, en el segundo foro empresarial, 60 proyectos patrocinados por el gobierno local, con los que pretende que los cubanos que viven en el exterior inviertan en negocios de poca monta donde están sus raíces familiares, entre comillas. No lo digo yo, lo dice, sí, Prensa Latina. Si, sí, tú has tenido una respuesta olímpica ante todo eso, que me gustaría muchísimo que la compartieras con nuestra audiencia, que respeta mucho, de paso, los criterios económicos tuyos, y me lo dejan a través de las páginas de las redes sociales y también a través de los correos electrónicos. Tú tienes la disposición de poner tus billetes dentro de una inversión en Cuba.
Bueno, yo cuando leí eso el otro día, que fue durante el foro este que organizó Malmierca en La Habana, al que asistieron, según ellos, 3.000 personas y 86 países, que yo me pregunto muchas veces, bueno, cuando dicen estas cosas en Grama de Cuba, debate, ¿no se les cae la cara de vergüenza? De luego, después de estar hablando del embargo y del bloqueo, ¿Qué país embargado, bloqueado, tiene 3.000 personas visitando una feria o un foro que no sirve para nada? Por otra parte, 86 países, Cari. Es que Cuba tiene relaciones económicas y comerciales con todo el mundo.
Pero es que ellos pagan, el problema es que ellos no pagan.
Claro, claro. Pero yo les pregunto que los que nos estén oyendo, los que sean de la seguridad del Estado, por favor, ¿dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el embargo, señores? No sean mentirosos. Bueno, pues cuando leí esa noticia el otro día, me llevé las manos a la cabeza. Pues mira, te voy a plantear el tema. Son proyectos de desarrollo local basados en la tradición y en la cultura. Bueno, ¿sabes tú qué puede ser eso? Eso puede ser una casa en donde vendan duro frío para los niños chiquitos. No más, porque eso es el desarrollo local. El desarrollo local que ellos quieren es cultivar en macetas, cultivar en tiestos, cultivar en los patios traseros, tener un puerco en el patio trasero para luego después comerse el puerco cuando llegue San Martín. Eso es lo que quieren ellos con el desarrollo local. Quieren que el extranjero, el cubano que vive en el extranjero, inviertan esas cosas. Eso es también una majadería. No se puede calificar de otra manera, pero vamos a ver, ¿cómo me van a obligar a mí o me van a plantear a mí la posibilidad de que yo, que me he ido de ese país detestando el sistema político, vaya a invertir en algo que no va a dar ninguna rentabilidad?
Pero eso no es lo que dicen ellos, perdóname.
Sí, claro.
Ellos han tirado ¿sí? carteras de oportunidades.
Claro, bueno.
175
claro,
más que la versión anterior. Fíjate, claro. 126 entradas en el turismo.
Claro,
142
pero
industrias.
Pero un programa
farmacéutica, minería, petróleo.
Así es, ya son palabras mayores. Ellos cuando hablan de desarrollo local están hablando de actividades a nivel municipal, actividades en las que una empresa cuando produce no llega a los costes unitarios mínimos para poder luego vender a unos precios competitivos. Lo que ellos quieren es luego después tenerte atenazado, amarrado a las consignas del Partido Comunista. Por eso yo, mi consejo es que a nadie en su sano juicio se le ocurra invertir en esa forma, porque eso es absolutamente negativo. ¿Por qué no permiten, por ejemplo, al capital extranjero, el español, por ejemplo, el francés, el alemán, invertir en las MIPYMES? O, por ejemplo, en los trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué un cubano que tenga un pequeño negocio bajo el formato de trabajo por cuenta propia no puede recibir capital de un español? Yo estoy conociendo un español aquí en Valencia que quiere invertir en el negocio de un trabajador por cuenta propia en Cuba y hacer una sociedad entre los dos, y se están encontrando con prohibiciones allí en Cuba, que les dicen que no, que eso no se puede hacer, que de momento la ley no lo permite, bla, 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 no sé qué. Ese es el problema, que no vamos a poder seguir lo que ellos marcan, por mucho que nos lo vendan muy muy floreado y muy beneficioso, porque es todo una trampa para captar el dinero y luego quedárselo, que es lo peor de todo esto.
Bueno, pero Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos, en el Mindre, se quejó como siempre del eterno, la cantaleta, del embargo de Washington, en que los negocios en la isla están, figúrate tú, le prohíbe a los estadounidenses invertir. Bueno, hay otros países que quizás quieran invertir, pero invertir a la mitad en Cuba, y si estoy errada, me saca de mi error, el gobierno guarda para sí un 51% y le deja al capital extranjero un 49%.
Así
o
es.
Sea, ellos son los que mandan. Y cuando no les conviene un negocio de un extranjero, le inventan una causa, lo encarcelan, le expropian el negocio, y salen bien y pueden salir de Cuba.
Bueno, ha habido varios casos. Ahora en este momento no me vienen los nombres a la cabeza, pero conocemos de casos de empresarios chilenos, de empresarios de varios países que han tenido ese drama en el marco de su relación económica con Cuba. Bueno, pero es que el que tiene dinero y se arriesga a invertir en un país, bueno, si toma la decisión, Cari, hay que respetarlo, porque es con su dinero, y ya sabemos que si luego le pasa algo, que no venga llorando. ¿Me explico? Se le avisa, se le informa, se le dice que tenga mucho cuidado. Mira, en este momento, aquí yo en España estoy recibiendo consultas de empresarios españoles que me preguntan qué pasa en Cuba, cuál es el problema. Y yo les digo, mira, en este momento invertir en Cuba es lo menos recomendable, no por el régimen político, que por supuesto es repugnante, ni por las condiciones que son muy draconianas. El problema es que en Cuba hay una inflación en este momento, Cari, del 66,3%, que es el crecimiento de precios más alto en América Latina después del de Venezuela. Y cuando en un país la inflación se descontrola, como está ocurriendo en Cuba, que no saben cómo arreglar esa situación, que esto es verdaderamente dramático, cualquier inversión, tanto interna como externa, se deteriora. Porque la inflación, como sabes, se le llama el impuesto de los pobres, porque es un fenómeno que ataca la base del funcionamiento de los precios relativos en una economía y genera grandes distorsiones, empobrece el poder adquisitivo de la gente y, en definitiva, contribuye más aún al deterioro de la economía nacional. Y Cuba, si no resuelve ese problema de inflación provocado por la tarea de ordenamiento, que aquí en tu programa yo lo anticipé mucho antes de que entrara en funcionamiento la tarea de ordenamiento, pues no va a recibir nada del extranjero. Y a lo largo de este año 21 y el 22, la inversión extranjera que va a llegar a Cuba va a ser muy limitada, básicamente porque nadie arriesga su dinero en un contexto de desequilibrios profundos en la economía, como los que está teniendo la economía cubana en este momento, y que los cubanos que me están oyendo saben que se plasma en carencia de productos, precios altísimos cuando van a comprar cualquier cosa, un descontrol monetario que no se sabe nunca cuál va a ser el cambio con el dólar, etcétera, etcétera. Eso es el drama que viven día a día los cubanos por culpa de un gobierno irresponsable que no sabe gestionar la economía.
Pero bueno, eso es lo que nos tocó, y ¿sí? Tristemente ellos se quejan de el embargo, el eterno enemigo, sí, porque ellos no son los culpables. Te quiero dar las gracias, Elía, por tu tiempo, desearte, bueno, si no nos contactamos, y espero que sí lo hagamos, ¿no?
Sí, espero tocando que sí, te esos felicitaré. Temas,
pues te deseo que pases una feliz Navidad, porque no son happy fiestas, ni happy Halloween, ni happy holiday, sino feliz Navidad, es sí, la natividad del Señor. Así dice, es que tiene que amparar a todos y cada uno de los cubanos de buena voluntad donde quiera que estén. Gracias, Elías, por haber estado con nosotros. Y despidiéndome del profesor Elías Amor, voy a la primera pausa y regreso con la segunda media hora en Trace en la Noticia.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Tras la noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la noticia, donde tengo el placer, después de una larga ausencia, de tener conmigo al hombre de las luces largas, Mr. High Beam, el señor Andrés Alburquerque. Muy buenas tardes. Y muy buenas. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Cómo está usted hoy?
Buenas tardes, Cari. Es verdad que hacía rato que no me detenía en la sala de tu casa.
Efectivamente, para mí es un placer tenerte. Y me llama la atención, quiero, ante todo, ¿no? Pues comentar contigo algo que me llama la atención, porque yo no sé si es nuevo para ti el anuncio que se ha hecho público de que hay un espía experimentado como nuevo embajador de Cuba en Perú. Esto me suena como que de la época de Ana Belén, la retavista. Dame tu criterio, si a ti te ha sorprendido esto, cuando se sabe que Josefina Vidal, el esposo, tuvieron situaciones especiales. Ella fue sacada del Minrex y enviada, cuando fracasó el deshielo, a Canadá, y ahora pues la regresan a nowhere en Cuba. ¿Es nuevo para ti esto o esto es más de lo mismo?
No, mira, la noticia puede ser nueva como noticia de los personajes con nombre y apellido en particular, pero entra en la dinámica y la lógica del imaginario de la Junta de La Habana. Ellos reciclan las personas que les son de cierta utilidad. Entonces, cuando te queman, como se dice en el lenguaje típico del espionaje, cuando te queman, cuando es demasiado, te mandan. Pero que ellos pongan un embajador que es miembro de la seguridad de la Junta, miembro de los servicios de espionaje y de represión, a Perú, indica que van a pasar a una fase superior en la penetración de esa nación, la cual hace rato que están trabajando en ella, desde antes de Velasco Alvarado. Entonces, lógicamente, cuando hay un gobierno que puede ser particularmente amistoso con la Junta, como mismo ocurrió con Venezuela, con Ecuador, en el Chile de Allende, pues mandan una persona de toda la confianza de la inteligencia para que ya actúe directamente allí sin tener que meter a un segundón. Eso es directo. Ahora, el pueblo peruano y los peruanos patriotas y que les interesa la independencia de su país, tendrán que sacar las cuentas, tirar las sumas y tomar las medidas pertinentes para que este señor no convierta aquello en lo mismo que pasó con Chile o que está pasando en Colombia o que pasó en Venezuela, desgraciadamente. Es un problema de los peruanos. Nosotros le estamos dando la ayuda, cantándole la jugada, pero no podemos entrometernos en lo que ellos hacen en su patria. Es decir, no podemos ir a hacer nada con este señor. Lo más que podemos darle es la información y transmitirle todo el know-how que tenemos nosotros de lo que es la seguridad del Estado.
Desde luego, tengo que hacerte la pregunta de rigor, sí. Y es tu criterio sobre esta disposición de Nicaragua de que los cubanos de la isla viajen sin visa y sin, o sea, libremente, y ya empezaron los vuelos, el cubano, $1,800 ganan los vuelos, dime tú. Hay diversas versiones. Hay analistas del campo nicaragüense que opinan que esto es que Daniel Ortega, luego del rechazo que ha recibido conjuntamente con la señora Murillo por el fraude electoral, la forma en que manejó tan burda y tan sumamente despiadada todo este proceso, pues se necesita cubanos, porque yo me pregunto y te pregunto a ti, este mito de la reunificación familiar, no sé cuántos cubanos van a salir de Guatemala para ir a vivir a Guatapior. Ellos se iban, estaban durante un mes, como mínimo, con un visado de turismo, compraban y revendían en Cuba cuando podían. Pero dame tu criterio, ¿es esto una válvula de escape que indudablemente el plantón de los jóvenes cubanos pidiendo patria y vida y no libertad, no comida, no medicina, sino libertad total, les movió el piso a todos ellos, más la respuesta del grupo Archipiélago, la forma en que han subido la parada? Esto comenzó con el plantón de San Isidro, ¿recuerda?
Sí.
Y desde luego en el exterior, pues ha habido un apoyo aplastante, no solamente por parte de cubanos exiliados, sino ahora vemos como figuras como Meryl Streep, Alec Baldwin y varios premios Nobel se firman pidiendo el fin de la represión, artistas y opositores dentro de Cuba. Dame tu criterio con relación a esta medida. ¿Cómo la ves tú con tus luces largas?
Mira, yo le quiero dar dos lecturas. Para mí, la respuesta esta de que puedan entrar los cubanos de la isla sin visa a Nicaragua era algo que tenían pensado de hace rato, pero estaban esperando que la elección pasara para asegurar, para no dar pie a que pudiera. Él sabía que iba a ganar, pero tú sabes que los comunistas tienen una cosa que nosotros no tenemos. Ellos no corren el menor riesgo, van siempre al seguro, al segurísimo. Entonces esperaron a que este señor lograra robarse las elecciones y entonces hacen el anuncio. Tiene dos lecturas. Una, presionar a la administración Biden para que regresen a las 20.000 visas al año, que tú sabes que era una válvula de escape para el país, además de una fuente de chantaje, porque tú te vas, pero siempre te queda, aunque sea un perro en la isla, y tienes que mandar dinero para atrás.
El cordón umbilical del billete.
Exacto, yo te dejo salir, pero tú me vas a mantener mi régimen porque tú vas a mandar dinero a un país donde no hay para nadie y todo lo que se vende lo vendo yo. Así que ahí no hay pérdida. Esa es la primera lectura. La segunda lectura también es ya, es decir, la primera, presionar a Biden para que se sienta a conversar, y la segunda, mientras la gente, Cari, desgraciadamente, está con la esperanza que si va a resolver, es menos probable que se tire a un levantamiento, a una manifestación, es decir, un poquito de anestesia para tirar lo más largo posible, a ver qué pasa en lo que yo veo si logro poner al señor de la Casa Blanca a hablar conmigo. Pero es que esas son las dos lecturas que yo doy. Ahora yo te hago un comentario aparte. Eso demuestra que los sesudos de la política exterior en Cuba y de la inteligencia están cada vez peor, porque se han quedado atrás y no se dan cuenta que Biden está tan abrumado que lo último que va a hacer es ahora, con todos los líos que tiene, sentarse a hablar con Raúl, aunque sea escondido, o mandar a alguien a que hable con el hijo de no sé quién. Biden, yo me imagino que dice, ¿pero qué nombre? No, si yo lo que tengo es una candela arriba, Putin por un lado, los chinos por el otro. Entonces, en ese escenario, por más que nos duela a los cubanos, que tú sabes que tenemos un ego más grande que la Catedral de La Habana, el tema nuestro se queda en la hornilla de atrás, como se dice en inglés, en el back burner, por lo menos por el momento. Pero aparte a eso, súmale que la Junta de La Habana no hizo ni el menor esfuerzo para ganarse la mascada de Biden, que hubiera sido no ser tan represivo y no aplicar la represión que han aplicado en los últimos meses.
Por el contrario, yo lo tengo como, y voy a darte un criterio muy mío personal, alejándome, sí, ¿no?
Sí.
Yo creo que ellos han sido tan sumamente rudos, crueles y violentos con estos jóvenes que a pecho descubierto se tiraron a la calle buscando libertad, precisamente porque se han ensañado con el pueblo cubano al ver de que esta administración no les da lo que ellos pensaron que les iban a dar.
Sí, también, pero al mismo tiempo, si había alguna posibilidad de que esta administración le tirara un cable, por débil que fuera, con ese portazo que han dado, ¿con qué cara Biden le va a tirar un cabo? Es que es prácticamente imposible. Ahora, el problema es que, ¿qué es lo que queda? Que la gente se meta por Centroamérica, presionar con eso. Mira la situación.
Evitar el Darién.
Sí,
por ahí
es cierto, lo hace
porque
más
fue la misma Nicaragua. Recuerdo yo hace años atrás, cuando los cubanos estaban recorriendo medio mundo para llegar a la frontera antes de que derogaran la ley de pie seco y pie mojado. Uh-huh. Fue la misma Nicaragua la que hizo así y partió y cerró.
Sí.
Y cerró, ¿recuerdas?
Sí.
Y ahora abre sin excepciones. Con Viasa ya está viajando. Ahora yo te pregunto, ¿qué cubano tiene $1,800 para viajar a Nicaragua y establecerse o estar allí? Bueno, únicamente que el familiar se lo mande, pero oye, $1,800 vale un fin de semana en Dubái.
Hay una cosa, Cari, no solamente el nacional, el familiar que se lo mande de aquí, sino también recuerda que aunque es el 1% de la población, que sea claro, pero en Cuba hay más de uno que tiene su guanajita clavada. Hay mucho dinero escondido de gente que se busca la cosa en los mismos negocios que hace el régimen y qué sé yo. Claro, tú a lo mejor me dirás, sí, pero es que el que tiene esa posibilidad no se va a arriesgar a Nicaragua. Y no, a lo mejor no se arriesga a él, pero manda al primo, porque no le puede resolver la mascada al primo en un trabajo de esto con turistas, con extranjeros. Le da para él, pero no le da para el otro núcleo familiar. Entonces, mira, sacrifico esto, búscatela como pueda. Recuérdate que la historia de Cuba está llena de todo este compartir lo poco que hay para que la gente se vaya escapando. Ahora, los números a mí no me dan. Yo creo que esto al final no va a lograr hacer la presión sobre la administración de los Estados Unidos que ellos piensan que pueden hacer. Y ten cuidado, este problema de Nicaragua no se convierta en un problema para los dos países. Porque tú dejas entrar extranjeros con problemas en un país tuyo que ya tiene problemas, ten cuidado, no le canten patria y vida a Daniel Ortega frente a su casa, que estas cosas se saben cómo empiezan, pero no se saben cómo acaban.
Sí, pero ellos se las juegan porque están, mira, sorprendidos de que el hombre nuevo, y por eso, y te doy este punto de entrada por una noticia que me llama mucho la atención y que me gustaría analizarla seriamente contigo. El hombre nuevo, el que ellos pensaron que tenían maniatado, atado, les dijo no, no más. Le salió con testón, se le tiró a la calle, les movió el tapete. La respuesta fue más violencia y la torpeza de un Díaz-Canel llamando a responder con violencia a, contra jóvenes indefensos, desarmados, mujeres, niños y una cantidad de chivos expiatorios, prensa independiente. No ha quedado nadie, no ha quedado un títere con cabeza. Y te doy esta zancadilla porque mira, ahora en un artículo de Cubanet se lee que el régimen castrista busca trabajadores para las cárceles cubanas. Para ser oficial del sistema penitenciario basta con pasar un curso de 11 meses, tener un 10º grado de escolaridad o técnico medio, explica la convocatoria que te la voy a decir. La dirección de establecimientos penitenciarios del MININ en Cuba presentó un comunicado con el objetivo de reclutar civiles oficiales para trabajar en cárceles cubanas. Si tienes entre 18 y 40 años y quieres superarte profesionalmente, el futuro está en tus manos. Es un anuncio político pagado y publicado en Tribuna de La Habana. Dame tu criterio en torno a esto.
Mira, el problema es que parece que por los canales que ellos siempre lograron encontrar la represión, no la encuentran. Y tienen
estoy
que
de acuerdo
abrir
contigo.
El,
estoy tienen, de acuerdo contigo.
Tienen que, posiblemente ni siquiera oficiales y soldados subalternos, rasos del MININ, quieran trabajar en eso. Porque acuérdate que ya los muchachos están sacando fotos de los represores y la gente dice, bueno, y si yo mañana me quiero ir y me sacan el sable de esta foto. Están desesperados buscando gente, pero además así contaminan y comprometen al pueblo. Recuérdate el hombre de Maicinicó, pínchalo, pínchalo, decía Ceito León, para que todo el mundo estuviera contaminado con la culpa. Ese es un sistema perverso como el de traer orientales negros a reprimir habaneros negros en La Habana. Es un sistema perverso, Cari. Yo cojo a tu primo y lo pongo a que te pegue golpes para que después tu primo se quede callado porque te pegó. No me puede llamar represor a mí. Eso por el lado psicológico, por el lado ideológico. Pero lo más importante es lo que tú y yo sospechamos, y es que no encuentran a nadie para hacer ese trabajo. Es grave, pero muy grave.
Antes, en otro tiempo, en los tiempos en que yo estaba en los estudios superiores, obligaban a los muchachos de servicio militar obligatorio a convertirse en guardia de las cárceles. Y de verdad que daba pena ver a estos jóvenes cuando veían toda esa juventud cubana de mujeres encerradas en las cárceles, maltratadas, y se tornaron, ¿sabes qué? Cómplices.
Uh-huh.
Cómplices. Pero los tiempos han cambiado. Claro. Ya el cubano ha aprendido a responder. Y te digo con toda sinceridad, estoy convencida de que esta convocatoria es porque hay cubanos que no quieren servir de represores. Jóvenes que no quieren servir de represores porque han dicho basta, han echado a andar y están cansados de ser utilizados como método de tortura contra el propio criollo, el sí, hermano, el que vive al lado suyo, el que tiene un pariente preso, el que tiene un amigo en Villa Marista y no quieren hacerlo. Ahora, sí, vámonos a otro tema que me gustaría tu criterio, porque el régimen cubano dice que el racismo se usa para empañar los avances de los derechos humanos. La Habana dice que en la isla no hay discriminación racial, ni apología del odio, ni xenofobia, ni intolerancia. No. Es un paraíso fiscal, un paraíso de amor. El régimen cubano dijo el lunes que el racismo y la discriminación racial se utilizan como ejes de campañas mediáticas, manipulaciones, mentiras contra Cuba, con el objetivo de empañar nuestros avances desde 1959 en el ámbito de los derechos humanos. Esto fue dicho recientemente por el embajador y representante permanente en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, en la 11ª sesión del Comité Ad Hoc para la elaboración de normas complementarias a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Ay, cómo me gustaría tu opinión.
Bueno, mira, el problema es que en Cuba hay tanta represión contra todo un pueblo que a veces resulta difícil individuar la parte racial, porque tú dices que son unos perros contra todo. Eso es cierto. Y a veces cuando yo he mandado escritos sobre el racismo en Cuba, dicen, no, pero no se pare porque en Cuba estamos todos reprimidos. No, cariño. Tú y yo sabemos que el 99.9% de los recepcionistas en los hoteles de lujo, de las personas visibles, los que dan la cara, de los directores de empresa, de los ministros, de todo el que tiene posibilidad de buscarse una camisetita, un vistecito, algo para escapar al calvario diario de ese pueblo, no tiene mi color. A lo mejor es hasta medio mestizo, pero pasa por blanco, como decimos los cubanos en nuestro lenguaje muy irónico y vernacular. Comité Central, Consejo de Ministros, ¿para qué te voy a hablar? Pero voy a lo más importante. Dueños de paladares, de negocios propios que den, no el talabartero, con todo mi respeto por el talabartero, que lo que vive es al día pagando el impuesto a estos ladrones. No. El que tiene 1, 2, 3 restaurantes, esto existe en Cuba, gente. Yo conozco gente que tiene hasta 4, Cali. El que alquila la habitación. Casi toda esa gente es por lo menos claro de piel. Yo no tengo su composición genética, no le hemos hecho una prueba de DNA, por Dios. Pero es evidente que hay muy pocos negros que tienen acceso a lo poquito que se filtra ya. Entonces, a mí no se me ocurre otra cosa que decirle racismo, pero voy a otro punto. La población carcelaria cubana, si tú entras ahí para ver un rostro blanco, aunque los hay y los tratan mal igual, ¿eh? No, aquí no es que, además yo no estoy diciendo que el cubano blanco discrimina al negro per se. Hay unos prejuicios raciales que arrastramos de toda una vida, pero ese no es el problema, ni ellos son el enemigo. El enemigo es el régimen, que discrimina con toda intención a la gente que es más oscura. Pero además, baste oír la retórica de ellos cuando ellos dicen que una persona como yo no puede estar contra el régimen porque el régimen es quien me bajó de los árboles y me cortó la cola. Ese comentario yo se lo oí a un funcionario del difunto Departamento de América hace muchos años, cuando ocurre lo de Granada. Dice, y los negros que se ponen a hablar mal de la revolución, si nosotros fuimos los que lo bajamos de las matas y le cortamos la cola. Número uno. Y cuando sucede lo de Granada, con el desdén que esa persona dijo, estos negros son tan imbéciles que no son capaces ni de defender su propia revolución.
Mira, entonces, con eso quiero cerrar este programa de hoy, y me gustaría, Alburquerque, pues volver a tener un contacto contigo. Eres una persona que hace un análisis muy delicado y perfilado y profundo, y aprovecho la oportunidad para darte las gracias por el tiempo, que yo sé que para ti es oro, y que aproveche la oportunidad. ¿A qué hora sale tu programa de iDIN?
El programa sale hora de La Habana y Miami, 9 de la noche hasta las 11. Sale por el canal que se llama Luz Larga, guión High Beam en inglés, pero bueno, Luz Larga. Y el programa se llama Enfoque Ciudadano. Un invitado la primera hora y la segunda hora con secciones que hago yo hablando de los temas disímiles y pensando en voz alta y estas cosas. Yo invito a la gente a que lo... No tienen que estar de acuerdo, simplemente que lo vean y después saquen sus propias conclusiones.
Muchísimas gracias, Andrés Alburquerque, por el tiempo que le has destinado a esta tarde en Trace en la Noticia. Y con esto pues me despido agradeciendo a May Vázquez, la asistencia técnica, y a mi director Alejandro Zayas Bazán. Y ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.